Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Tan solo pesa 3 libras y contiene más de 100 mil millones de neuronas y 100 billones de conexiones que son mensajeras de información y lo llevan al sistema nervioso. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del cerebro izquierdo versus el cerebro derecho, los hechos y la ficción. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta nueva oportunidad que tenemos de llevarles a ustedes buena información a través de temas interesantes. Y hoy tenemos uno de esos temas sumamente interesantes. Así que esperamos que ustedes nos puedan acompañar durante esta próxima hora. Llame y avísele a sus contactos, a sus vecinos, amigos, para que juntos puedan sintonizar Clínica Abierta y no se pierdan la valiosa información que tenemos para compartirles en el día de hoy. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. De igual forma, queremos enviar saludos especiales a todos esos fieles oyentes y televidentes que diariamente nos siguen. Tenemos a nuestros amigos que nos escuchan también en el país de Honduras. Allá nos sintonizan a través de Stereo Fe, Radio Redención 1380 Atlántida, 96.7 FM, Hope Radio Honduras, 104.1 FM en Roatán. Así que para ustedes, amigos, desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un gran abrazo. También queremos enviar saludos a usted, amigo televidente, que nos ve gracias a Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que también nos retransmiten en Nicaragua a través del canal La Verdad Presente. Así que gracias por dejarnos también entrar a sus hogares. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre gustosamente nos explica y nos ayuda a orientarnos mejor respecto al cuidado de nuestra salud y a comprender los temas de nuestro organismo, que a veces son un poquito complejos. ¿Cómo está, doctor?
Muy, muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta bendición que tenemos de estar en esta reunión de amigos interesados en la salud. Y qué bueno que podemos destinar este tiempo para poder intercambiar información que pueda ser útil para ellos. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
Pues muy bien, gracias al Señor y contenta de estar aquí, ¿verdad? En
lista.
Este espacio, lista para, poder llevarles a nuestros amigos toda esa buena información.
Qué bueno.
Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El régimen de vida que Dios señaló para nuestros primeros padres encierra lecciones para cada uno de nosotros. Aunque el pecado haya echado sus sombras sobre la tierra, Dios quiere que sus hijos encuentren deleite en las obras que Él hizo. Cuanto más estrictamente se conforme el hombre con el régimen del Creador, tanto más maravillosamente obrará Dios para restablecer la humanidad doliente. Este tiempo que nosotros tenemos de vida, el lapso de nuestra vida, en realidad Dios está a nuestro lado. En ese conjunto de horas, días, años, el Señor está permitiendo que usted y yo podamos darnos cuenta de que la maravillosa existencia que el Señor nos ha permitido tener, Dios tiene un propósito en ella. Usted no está en este mundo por casualidad. Dios lo vio a usted. deseó que usted naciera. Y Él desea que nosotros podamos estar asociados al plan que Él tiene, porque dentro de ese plan, sí, a pesar de las pruebas, las dificultades y las situaciones que enfrentamos cada día en el lapso de tiempo de nuestra vida, a pesar de eso, Él desea que usted y yo comprendamos ese maravilloso plan, porque es un maravilloso plan. Aunque haya en medio de ese camino dolor, sufrimiento, haya a veces desdichas y en ocasiones enfermedades, el Señor quiere que comprendamos que Él está a nuestro lado y que Él está haciendo una obra. No es una obra para que nosotros nos quejemos. Es una obra donde Él está transformando su vida y la mía. Y este conjunto de situaciones que enfrentamos a diario nos permiten percibir al Dios maravilloso que nos ha concedido la existencia. El Señor tiene un plan para usted. Él quiere que se complete, pero Él desea que nosotros estemos conscientes de todo lo grandioso que Él ha hecho. Permitamos que nuestra vida, permitamos que podamos tener una percepción clara de su plan. ¿Y cómo usted lo puede saber? Leyendo las Santas Escrituras.
Y con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del cerebro izquierdo versus el cerebro derecho, porque controlan diferentes funciones del cuerpo. ¿Cómo funciona el cerebro, doctor, siendo este órgano uno tan complejo?
Bueno, en realidad el cerebro es algo maravilloso. ¿Saben que nuestro cerebro, aunque aproximadamente en el hombre pesa unas 3 libras, estamos hablando como de 1.5 kilos, en el caballero, en las damas, unas 2 libras y media, cerca de 1 kilo y un poquito más, la cantidad de neuronas e interconexiones que tienen estas neuronas permite a nuestro cuerpo tener la oportunidad de realizar unas funciones bien específicas. Por ejemplo, las funciones que tienen que ver con el pensamiento, las funciones que tienen que ver con el manejo de la información que hacemos al integrar los sentidos y, por supuesto, el aspecto de la actividad. Nuestro cerebro es en realidad un gran y excelente centro de mando. Es un tipo de estructura tan y tan compleja que no podemos decir siquiera que una computadora con todos los programas que existen en el mundo pueda asemejarse. Nosotros tenemos en realidad una gran complejidad y dentro de esa gran complejidad tenemos entonces unas funciones que se activan. Claro, una cosa es, Lorraine, que es en realidad lo que compone nuestro tema del día de hoy. Una cosa son las funciones que se realizan en el cerebro y otras cosas son cómo las personas piensan que esas funciones cerebrales van a determinar particularmente la personalidad y mi comportamiento. Y en realidad el hecho de que usted tenga ciertas funciones al lado derecho del hemisferio derecho o ciertas funciones en el hemisferio izquierdo no quiere decir que usted, pues es personalidad tipo A o personalidad tal. En realidad hay funciones, pero esto no va a determinar si usted va a tener tal tipo de personalidad o tal tipo de comportamiento.
Doctor, es interesante porque sabemos que hay muchísimas neuronas en nuestro cerebro que son las encargadas de llevar esa información importante y que esto actúa, ¿verdad?, por unos impulsos eléctricos.
Así es. Mire, se ha estimado más o menos que tenemos unas 100.000 millones de neuronas, pero escuche esto, tenemos unas 100 billones de interconexiones. O sea, que usted piense que cada neurona va a tener la oportunidad de interconectarse miles de veces. No es una relación directa como si fuera una persona a persona. Cuando nosotros deseamos, digamos, en una estructura de una determinada organización, está el jefe, está el subjefe, están los directores de departamento, están entonces los empleados de esa división del departamento, y así hasta que básicamente se completa toda la estructura organizacional de una dependencia. En este caso, nosotros tenemos un jefe que se comunica a su misma vez con miles de veces de otras neuronas, y cada una de ellas lo que hace es transmitir un mensaje que está codificado, por un lado, químicamente, y a su vez tiene una parte que tiene que ver con la electricidad. O sea que este mensaje tiene formas diversas por las cuales se puede transmitir. Por un lado, eléctricamente, y a la vez químicamente. Y esto hace que esa interconexión de tantas billones de veces para esas 100 mil millones de estas neuronas sea algo asombroso. En realidad, cuando usted mira su cabeza, que a veces la comparamos con esa superficie que tiene la nuez de nogal, que pensamos, mira, así es el cerebro. Bueno, tiene cierta relación. Pero en esa superficie, lo que usted ve en esa corteza color gris, donde tenemos los cuerpos neuronales, ahí precisamente tenemos esas 100 mil millones de neuronas. Más hacia adentro, donde tenemos la parte que le decimos la porción blanca, la materia blanca, es que tenemos entonces esa cantidad de 100 billones de conexiones. Entonces vean que nuestro cerebro en realidad es una maravilla. Y cómo este maravilloso cerebro efectúa el pensamiento. ¿Cómo es que tenemos un comportamiento distintivo? En realidad, lo que queremos analizar hoy no tiene eso una correlación directa, necesariamente porque usted tenga un predominio en el lado izquierdo o un predominio en el lado derecho, sino que aunque hay funciones asignadas a cada hemisferio, la personalidad y el comportamiento no están directamente relacionados con el predominio de uno u otro hemisferio.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces compartiendo con ustedes este interesante tema sobre el cerebro izquierdo, ¿verdad?, y el cerebro derecho. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo nuestro cerebro lleva a cabo esas funciones, cómo es que funciona recibiendo o enviando esa información a través de esas neuronas al sistema nervioso central. Doctor, estas neuronas, ¿verdad?, que sabemos que son unas mensajeras, el cerebro procesa esa información y envía esas señales a otras partes del cuerpo que nos ayudan, ¿verdad?, a controlar funciones de nuestro cuerpo y a la misma vez responde a estímulos.
Así es. Es que el cerebro, digamos, tiene esa responsabilidad de ser el centro ejecutivo donde todo se está realizando. Y si usted en este momento siente un picor en el dorso del pie, es el cerebro el que le dice, bueno, yo detecté que ahí hay un mosquito, hay algo suavecito que te está ocasionando un dolorcito y es probable que sea un mosquito que te esté picando, espántalo o trata de matarlo. Y entonces ya usted tiene ahí otro tipo de función, dice, bueno, ahora tienes que reaccionar al tipo de situación que estás enfrentando. Pero digamos que la persona súbitamente escucha una noticia donde le explica la cantidad de gastos que tiene el gobierno regional donde reside la persona y la cantidad de inversión que se necesita, digamos, para la reparación de las carreteras, la infraestructura y seguir facilitando que el municipio donde usted reside pueda tener un progreso que pueda ser adecuado para los residentes de ese municipio. Y entonces usted va escuchando las cifras y usted mentalmente dice, bueno, pero si requieren esta cantidad en inversión y esta compañía está dispuesta a invertir tanto y el gobierno ha hecho una asociación público-privada y van a invertir tanto y ellos dicen que en tanto tiempo se va a lograr esto. Y ahí usted está mentalmente haciendo un análisis de esta situación. Todo eso, el cerebro también tiene un hemisferio que se encarga de ese tipo de pensamiento abstracto. Pero la forma como respondemos a los diferentes estímulos auditivos, la información que usted está escuchando, visual, la información que usted ve a través de, digamos, un monitor del teléfono celular, del teléfono móvil, la computadora, la información que recibimos a través de los diferentes tipos de sensores que tenemos en nuestro cuerpo, de temperatura, de tacto, todo eso se integra y el cuerpo reacciona. Y esto es lo que estaba mencionando Lorraine, la importancia de entender que aun cuando tenemos funciones diversas distribuidas, tanto al lado derecho o al lado izquierdo, o interrelacionadas, el aspecto de nuestro procesamiento y reacción para nosotros distinguirnos por ese aspecto de la personalidad y el comportamiento que exhibimos, no está necesariamente identificado con la parte derecha o la parte izquierda del cerebro.
Doctor, y en otras ocasiones nosotros hemos podido hablar aquí, ¿verdad?, de la importancia que tiene el cerebro en cuanto a que es, ¿verdad?, dividida, o vamos a decir, cada mitad del cerebro, pues contiene 6 lóbulos diferentes.
Bueno, en realidad podemos identificar la importancia de los lóbulos del cerebro. Recuerde que cada hemisferio, nuestro cerebro, como cuando usted mira una nuez de nogal, tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Tiene el lóbulo principal predominante de nuestro sistema nervioso central, es el lóbulo frontal. Tenemos ese lóbulo frontal, está al lado derecho y hay otro al lado izquierdo. Tenemos también los lóbulos temporales, muy importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el habla, la comprensión del lenguaje. Tenemos los lóbulos parietales, que son muy importantes en funciones que son de interconexión, tienen que ver mucho con la sensibilidad. Y el lóbulo occipital, que tiene que ver principalmente con la zona y la interpretación visual. Vean la importancia que Dios le ha dado a nuestros sentidos. Y estos tienen una gran representación en el aspecto de nuestros lóbulos. Y son estos lóbulos los que van a facilitar que se exhiban una serie de situaciones que faciliten cómo nosotros entonces integramos los diferentes tipos de informaciones que recibimos, cómo la procesamos, cómo la interpretamos y manifestamos una reacción a ese conjunto de información que recibimos. Esto es lo que va a, en última instancia, a dar esa característica de nuestra personalidad y nuestra conducta. Claro, en ese intermedio tenemos ese conglomerado de lugares, especialmente de la corteza, donde se ejecuta en realidad el juicio, la razón, la voluntad, donde está el intelecto, donde está el análisis, especialmente en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal. Pero también tenemos áreas, núcleos más internamente. Por ejemplo, pensemos en la amígdala, en el sistema límbico, donde ahí nosotros reaccionamos emocionalmente. Y todo esto entonces, tanto el conjunto de pensamientos, las emociones, lo que percibimos a través de los sentidos, va a hacer que tengamos una respuesta, exhibamos un comportamiento. Y esto a su vez está enmarcado dentro de nuestra personalidad. Claro, todo esto es importantísimo. Pero piense ahora en las capacidades que tienen nuestros hemisferios, de acuerdo a esos lóbulos, para ejecutar funciones específicas que son importantísimas para nuestro diario vivir.
Doctor, ¿y cómo se conectan entonces el lado izquierdo del cerebro y el lado derecho?
Bueno, en realidad tenemos una zona muy importante, se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso facilita la interconexión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. aun cuando haya una predominancia de ciertas funciones en ciertos lóbulos de cada lado, no necesariamente bilateralmente, por ejemplo, tenemos el aspecto del habla. Este tipo de zona que se encarga más de la interpretación y el aspecto del lenguaje, predomina esa función en el lóbulo izquierdo. Pero eso no quiere decir que porque esté en el lóbulo izquierdo usted va a ser una persona que necesariamente es más analítico, más técnico, y que en realidad a esta persona pues va a estar más orientado a las ciencias y va a estar más orientado a las matemáticas. En realidad son funciones que se pueden hacer porque el aspecto, digamos, abstracto se predomina más en esa área, pensemos, izquierda. El aspecto del lenguaje también. Pero eso no quiere decir que porque haya un predominio en esa zona de esas funciones, usted necesariamente usted va a tener ese individuo más analítico y que va a ser una persona más intelectual. Y porque en el lado derecho hay otras funciones, entonces ahora usted va a ser más artístico. Usted le va a gustar más las humanidades, le gusta la escultura, la pintura, es más creativo. No necesariamente tiene que ser así. La personalidad y el comportamiento no están en sí determinados por el predominio de alguno de los dos hemisferios.
Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y vamos a seguir compartiendo más datos sobre este interesante tema.
Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios aeróbicos más completos que existen. Es tan eficaz que incluso en diversos gimnasios encontramos aparatos que imitan su movimiento. Hacer este tipo de deporte es ideal para mantener la forma. El inconveniente surge cuando las rodillas sufren de alguna lesión, que se agrava con los movimientos. En estos casos, el dolor de las rodillas puede tener varios orígenes, por lo que un rápido diagnóstico permitirá establecer el tratamiento más adecuado. Sin embargo, aunque no es aconsejable tratar las afecciones de esta articulación de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Fisiología asombrosa. ¿Necesitamos una porción de colesterol en nuestra dieta? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. El colesterol viene empaquetado de diferentes maneras. Lipoproteínas de alta densidad, HDL por sus siglas en inglés, son la forma saludable de colesterol y realmente ayuda a eliminar el colesterol malo del cuerpo, devolviéndolo al hígado para que pueda reciclarse. Aquí está una forma sencilla de recordar el buen colesterol y el mal colesterol. HDL es saludable y LDL es lento y el VLDL es muy lento. El colesterol se encuentra solo en la carne y los productos de origen animal, tales como la leche y los huevos. Sin embargo, los recién nacidos son los únicos seres que realmente necesitan una fuente dietética de colesterol, la cual idealmente proviene de la leche materna. Debido a la capacidad del hígado de producir colesterol, Simplemente no necesitamos una fuente dietética de colesterol después de la edad de la lactancia materna. ¡Qué interesante! Recordemos el principio bíblico, dice Génesis 1:29. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de esto podéis comer. Esta sección de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¡35 años! Sí, son 35 años de evangelismo radial. Bellas alabanzas, programas de primera, predicación y oración para un público especial. En Radio Sol celebramos nuestro aniversario 35 en septiembre. Únete y celebra con nosotros.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cerebro izquierdo versus el cerebro derecho. Y tenemos una pregunta de Ramón, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ramón. Bienvenido.
Buenos días. Dios la bendiga mucho. Yo estoy llamando para preguntar, como están hablando del cerebro, y yo fui, me hicieron un estudio, una sonografía, porque yo perdí la visión hace 4 años aproximadamente, y el doctor me dijo que el cerebro, el nervio óptico no servía. Pero en el estudio que me hicieron, el nervio óptico todavía está bueno, y el doctor dijo que fuera un oculista para ver la parte del cerebro. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor que qué tantas posibilidades hay de que esa neurona del cerebro se vuelvan a rehabilitar y que yo pueda volver a ver nuevamente.
Mire, es muy probable que el problema, como él le dijo, que usted vaya y se revise. Hay varias áreas que son, digamos, esenciales. Primero es la zona donde se recibe la agudeza visual, que es en la mácula. Esa región que tiene una serie de células especializadas, los conos y los bastones, va a facilitar que usted pueda tener una capacidad de poder determinar contornos, precisión en la visión. Pero esa área, número uno, se puede degenerar de acuerdo a la edad y de acuerdo a varias situaciones. Otro asunto sería que esa mácula estuviera bien, pero el nervio óptico pudiera estar entonces afectado. Por ejemplo, como ocurre con las personas que tienen glaucoma, la presión intraocular retrógrada que viene de la cámara anterior a la cámara posterior daña directamente el nervio óptico. Si ese nervio óptico se afecta ahí, la persona generalmente va a tener una visión tipo tubo. Pierde la capacidad de visión periférica y poco a poco se va deteriorando esa visión. Otra cosa sería que en el trayecto del nervio óptico, por ejemplo, en la zona del quiasma óptico, hubiera algún tipo de crecimiento anormal por parte del cerebro y que este pudiera estar manifestando una interferencia, especialmente en esa zona de entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico derecho con el izquierdo. Por último, sería el tipo de trastorno que pudiera generarse directamente en la corteza visual del lóbulo occipital, donde es que en realidad nosotros vemos. Esto pues requiere un tipo de atención diversa. Si el médico le mandó ir al oftalmólogo, él quiere o sospecha que el problema es en la mácula o directamente en la zona del nervio óptico. Si él le practicó alguna tomografía computarizada, alguna imagen de resonancia magnética, verificando cómo se encuentra la zona del quiasma óptico y la zona del lóbulo occipital, tratando de buscar áreas donde hayan ocurrido, digamos, trastornos microvasculares, como cuando ocurren hemorragias, derrames, coágulos, tumores. Entonces ya esto es otro tipo de situación. Es muy probable que su problema sea en el área en sí del ojo, si esa fue el señalamiento, como usted expresó, que le hizo el médico. Hay que revisar bien la mácula y verificar cómo está el nervio óptico. Y en ese aspecto, el oftalmólogo es la persona indicada.
Tenemos a Orlando desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Orlando.
Sí, buenos días, doctor. Yo quisiera saber si usted tiene algún remedio para la neuralgia trigeminal.
La neuralgia del trigémino, dependiendo de la situación, de la causa. Hay personas que han recibido golpes muy fuertes en el área de las parótidas, donde están las, digamos, las glándulas salivares principales que tenemos en esa área, la glándula parótida izquierda y la derecha. Si hubo algún traumatismo en esa zona, esto pudiera afectar cualquiera de las tres ramas del nervio trigémino, sea la oftálmica, la maxilar o la mandibular. Y de acuerdo al trastorno, pudiera ser también por haber padecido herpes. Son causas frecuentes. En ocasiones pudiera atribuirse a situaciones que tienen que ver con el sistema inmunológico. Pero el alivio de esto pues depende si es por el herpes zóster. Hay que tratarlo de una manera. Si es por una situación traumática, se trata de otra. Pero de todas maneras le voy a decir en términos generales algo que pudiera ayudarle en lo que usted sigue siendo tratado para estas condiciones. Hay un suplemento que se llama el ácido lipoico, lipoic acid. Este ácido lipoico tiene un gran beneficio para personas que tienen este tipo de neuropatía, porque esa neuralgia es un tipo de neuropatía, y va a ayudar para que pueda reducirse el dolor y la inflamación si fuera esa solamente de una manera simple. El problema, hay personas que tienen que requerir diferentes medicamentos para poder ayudarse a consecuencia del dolor tan severo que sienten en esa área. Otras personas pudieran requerir el uso de la cirugía. Pero trate primero con este ácido lipoico. Asegúrese de que usted tiene una buena ingesta de vitamina B12. Es importante. También la vitamina B1, la tiamina, que es antineurítica, es muy adecuada para ayudar en este tipo de situación. También ayuda la aplicación de compresas, compresas húmedas calientes. Las compresas húmedas calientes generalmente ayudan a reducir la inflamación y el dolor, pero hay personas que sienten más alivio cuando se alternan esas compresas. Alterna una compresa húmeda caliente, estoy hablando de una compresa que ha sido empapada en agua bien caliente, se ha exprimido, la dobla, la aplica sobre la zona afectada y la cubre con una toalla gruesa seca. Eso ayuda mucho a este tipo de neuralgia. Pero también hay personas que sienten más alivio al alternar compresas calientes con compresas frías. ¿Cuál es su caso? Eso hay que indagarlo ahora. Usted tiene que buscar a ver con cuál es que usted logra más alivio. Pero no olvide la vitamina B12, la vitamina B1, el ácido lipoico, que comercialmente se conoce como lipoic acid. Lipoic acid. Y esto le puede resultar de beneficio.
Tenemos a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
Ah, sí, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Dios le bendiga a todos. Saludo para todo allá. Que el Señor me le siga dando inteligencia. Quiero saber, en los hemisferios es donde se determina la inteligencia de la persona. Pienso, por ejemplo, porque yo no pueda, hay cosas que yo no haga, no significa que yo no sea inteligente. Si mis hemisferios no están completos o algo, significa que no sea inteligente. Porque la persona, puede ser que yo no sea buena en una cosa y sea en otra. Eso significa, la inteligencia puede estar en cualquier, todos somos inteligentes de una manera u otra. Gracias.
Sí, es en realidad una pregunta profunda, pero recuerde que esto está también determinado por la genética. La genética es muy importante. Si el niño o la niña cuando se estaba desarrollando, por ejemplo, su mamá era de esas personas que no se alimentaba bien, que era una madre que vivía prácticamente comiendo comida chatarra, le gustaba la pizza, le gustaban los refrescos, especialmente cafeinados, no dormía lo suficiente, no se ejercitaba, no consumía alimentos ricos en omega 3. Todo eso no facilita que un niño, que la progenie, pueda facilitar un desarrollo del sistema nervioso central que sea adecuado. Piense por eso también es que se recomienda el uso de folatos, pero en términos generales la madre debe tener una nutrición bien equilibrada, que esté bien balanceada, que esté bien representado todos los diferentes tipos de nutrimentos que se necesitan en adecuadas cantidades, las calorías. Y esto va a facilitar que eso se pueda desarrollar, pero no es solamente la comida. Porque si esa madre fumaba, si esa madre usaba cocaína, heroína, marihuana, crack, si usaba fentanilo, si estuvo utilizando algunos medicamentos que pueden alterar el sistema nervioso central o que pueden alterar la reproducción celular, si esa madre sufrió, por ejemplo, Zika, una enfermedad viral, que puede afectar el desarrollo de la estructura cerebral. Entonces, aquí tenemos ya un componente que es básico, el aspecto genético. Añádale a esto entonces la situación que esa criatura, una vez nace, cuán estimulante puede ser su ambiente para facilitar el desarrollo adecuado de esas neuronas. Y aquí entra nuevamente, ¿cómo es el ambiente hogareño? Si es que es un ambiente difícil, tenso, retante, desafiante, porque hay tantos problemas que este niño vive, el maltrato, los gritos y tantas cosas que pueden afectar el sistema emocional de esa criatura, que puede alterar también la capacidad de absorber el conocimiento, de asociarlo, de aplicarlo, porque no es solamente de que usted sea como una esponja. Si usted no sabe asociar ese conocimiento en beneficio suyo y de los demás, ahí tenemos un problema. Usted puede ser muy, desde el punto de vista inteligente, pero en cierta manera no saber utilizar la inteligencia. Y entonces es retante también si ese niño, pues, la madre se divorció y lo tuvo que criar la abuela, pero la abuela ya tenía que atender otros niñitos o era una persona muy mayor que no tenía la oportunidad de brindarle todo lo necesario a ese niño. Si el niño creció privado de amor, de atención. Todos estos son factores que juegan una importancia primordial para que la persona pueda utilizar adecuadamente, por un lado, el tipo de bagaje respecto al coeficiente intelectual que básicamente heredó, que recibió al nacer y que ahora pues se nutre o se afecta de acuerdo a el ambiente en el cual se desarrolló, incluyendo aquí dos factores como alimentación, si era un niño que la madre lo descuidaba porque se iba a bailar y lo dejaba en casa de la amiga y ese muchachito estaba hasta las 10 de la noche, 11 de la noche despierto y la mamá en la madrugada se lo llevaba. O sea, hay muchos factores y todo eso va a afectar la inteligencia. Todo eso va a afectar, digamos, la capacidad de atención del niño cuando está en la edad escolar, cuán fructífero sea el ambiente, cuán estimulador sea ese ambiente, si al niño se le proveen, se le rodea de buenos libros, de personas que lo animen para que el niño estudie, si el niño tiene un reto de tratar de ver cómo los demás en su barrio, en la calle, a ellos también les gusta estudiar, o si son niños que no les gusta estudiar, que solamente están verificando la oportunidad de ganarse algún dinerito, de sobrevivir. Entonces, todos esos son factores que van a estar incidiendo para que ese tipo de bagaje que usted recibió por parte de la genética de su padre y de su madre, el microambiente del desarrollo de la gestación de esos 9 meses, el desarrollo ya del crecimiento, especialmente, escuchen bien, antes de los 7 años de edad. Eso es clave para lo que va a ocurrir posteriormente en lo que atañe al pensamiento, la personalidad y el conocimiento de un niño.
Doctor, ya entonces, ¿verdad? Hablando más sobre las funciones que llevan a cabo los hemisferios, ¿hay alguno que predomina más que otro?
Bueno, en realidad podemos decir que hay ciertas funciones, como estábamos hablando. Tenemos, por un lado, piense en las funciones que tienen que ver con el habla, las funciones que tienen que ver con el pensamiento abstracto. Hay un predominio del hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho podemos pensar, por un lado, en las imágenes, el procesamiento de imágenes, el pensamiento espacial es un predominio del hemisferio derecho. Pero hay algo interesante, Lorraine. Uh-huh. Se han hecho estudios utilizando imágenes de resonancia magnética, estudios de imagenología funcional. Y en el año 2000, esto fue 13, utilizando imágenes en 3 dimensiones de estas estructuras cerebrales de 1,000 personas diferentes, se pudo detectar que cuando había que enfrentar una situación difícil, se podía notar cómo ambos hemisferios se iluminaban. O sea que básicamente, sea usted derecho, sea usted izquierdo, sea usted una persona creativa, sea una persona intuitiva, una persona analítica, está usando las dos partes de su cerebro, los dos hemisferios, prácticamente de una manera simétrica, bien distribuida, aunque, repito, usted tenga áreas donde se realicen ciertas funciones específicas. Pero desde el punto de vista real, desde el aspecto de la tridimensional funcional, donde se iluminan en este tipo de estudios de resonancia magnética funcional, se iluminan las áreas del cerebro que están en actividad. Y se encontró que ya sea usted de esas personas que usan la mano derecha, para usted pensar, no, pues tengo un predominio del lado izquierdo. O si usted es de las personas que es diestra o siniestra y usa el lado opuesto. En realidad, eso no es lo que determina ni su personalidad ni su comportamiento. Porque la interacción, la comunicación que tiene nuestro cerebro de las áreas de la corteza, de las áreas de los núcleos internos, de lo que se percibe a través del sistema de sensibilidad que nosotros tenemos, todo ello es lo que va a hacer que nuestro cerebro pueda crear en realidad la reacción a todo lo que nosotros confluye en nuestro interior. Y desde ese punto de vista, las áreas que se activan son básicamente simétricas, tanto a la derecha como a la izquierda. Y aún personas que han sufrido traumatismos cerebrales, se ha encontrado que utilizando estas imágenes funcionales de resonancia magnética, se sigue comunicando el cerebro. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, son cosas asombrosas. Pero así Dios estructuró al cerebro y hay una gran comunicación entre ambos hemisferios.
Y que esto difiere entre las personas porque no es igual.
Exactamente, pero podemos entender que en términos generales resulta que las personas, desde el punto de vista funcional, podemos decir que son iguales, aunque tengan diferente personalidad, diferente comportamiento, pero sí queremos dejar con usted algunos consejos. Aliméntese bien. Recuerde que el café no es alimento para el cerebro, tampoco el alcohol, tampoco el tabaco y las drogas mucho menos. Sea una persona que trate de meditar, pero medite en la Biblia. Eso expande el cerebro. Haga mucho ejercicio. Mientras mejor sea la vasculatura de su sistema nervioso central, mejor será su cerebro. Trate también de consumir los tipos de nueces, almendras, avellanas, productos que tienen una buena calidad de omegas. Trate de evitar los productos ricos en grasas saturadas y colesterol porque van a impedir funciones del cerebro. Las grasas saturadas le producen la inflamación, el colesterol va a obstruir los vasos. ¿Y qué productos tienen grasas saturadas y colesterol? Leche, mantequilla, queso, huevos, yogur, carnes rojas y blancas, al igual que el pescado. Trate de ser más vegetariano. Los antioxidantes que están contenidos en los vegetales, las sustancias de pigmentos que tienen los vegetales, los diferentes fitoquímicos que están ahí, son protectores y ayudan para que usted pueda tener una buena función. Y por último, si quiere tener una buena memoria, duerma lo suficiente. El sistema de archivo de memoria se lo agradecerá.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía. Nosotros regresamos mañana en otra edición más donde usted puede hacer su consulta. Así que les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos de esta manera entonces a cerrar nuestro programa con el siguiente pensamiento para meditar.
Una vez el Señor finaliza de hacer al hombre y a los animales, ahora le da unas instrucciones al hombre. Él sabía que el hombre tendría necesidades para poder moverse, para poder desarrollarse totalmente. Y le dio unas instrucciones especiales, que son las que encontramos en Génesis 1:29. Y le dijo Dios al hombre y a la mujer: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eso será para comer. ¿Conoce usted plantas que dan semilla? Tal vez usted conoce el arroz integral, es una semilla, la cebada, el centeno, el millo, el trigo, la quinoa. Todas esas plantas que dan semillas, pero ¿dónde quedan las legumbres? Son plantas que dan semillas, habichuelas de todo tipo. Esto es algo asombroso. Esto era una parte de esa dieta original, la mejor dieta para el ser que Dios acababa de crear, acababa de salir de sus manos. Era lo mejor para él, pero seguiremos abundando en nuestro próximo programa.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.